Hola, bienvenidos a Sumas, el programa para tus finanzas. Les acompañan Santiago Sicard e Ivette Silva.
Muy buenas noches, muy buenas noches. Hoy es miércoles 17 de diciembre. Estamos aquí iniciando nuestro programa del día de hoy y le doy la bienvenida a Liet Pascual y a Santiago Sicard. ¿Cómo están?
Feliz de estar un día más, ombligo de la semana, miércoles. Y es que este es el último miércoles tradicional en Sumas, ¿eh? Y señores, tenemos este contenido preparado con mucho cariño para ustedes, con conversaciones especiales. Y tú, Santiago, ¿qué tal?
¿Hay alguien aquí que sea fan de los Simpsons?
Realmente
Ay,
no.
yo lo vi por mucho tiempo, pero no era como fan, sino era como, no sé.
Un dato curioso antes de empezar con nuestra agenda de hoy. Miren, en un día como hoy, un 17 de diciembre, pero del año 1989, en Estados Unidos, la cadena de televisión Fox emite el primer capítulo de esta serie animada, Los Simpsons. Ahí se los dejo para que investiguen, para que curioseen. Pero no los voy a dejar para que investiguen y curioseen con nuestra agenda para hoy. Así que les vamos a contar de una vez qué les preparamos para hoy, miércoles 17.
Así mismo es. Iniciamos, por supuesto, con los factores del día. Y tenemos que Venezuela asegura que la exportación de crudo continúa con normalidad. Esto tras el bloqueo de Trump.
Luego hablaremos de Lula, que advierte que si la Unión Europea no firma ahora con el Mercosur, no habrá más acuerdo.
Y bueno, la CEPAL se ha pronunciado y dice que prevé que la República Dominicana cerrará con un crecimiento de 2.9%, algo inferior a las estimaciones más recientes, y lo adjudica a una menor inversión privada y a un menor ritmo del turismo.
Y tenemos una nota de la Superintendencia de Bancos, quienes nos hablan de inclusión financiera, la cual avanza, pero todavía hay brechas por cubrir. Vamos a conocerlas.
Y en Conversando a Fondo, Pablo García conversa con Eliezer Colmenares y su experiencia como emprendedor desde Nearby.
No se lo vayan a perder, que la verdad creo que es una conversación que puede valer la pena. Conozco a ambos y sé que los dos tienen mucha madera en esto del emprendimiento. Posteriormente, miércoles de qué? De la estadística de hoy. Y los miércoles, ya lo saben ustedes, son del pulso del mercado con Antonio Trujillo. Es preciso señalar que es la última vez de este año que el señor Trujillo nos acompañará aquí en Sumas. Así que no se pierdan la estadística que nos trae esta noche.
Total. Y en Formulemos el Algoritmo, hoy tenemos una pregunta de un radioescucha, por supuesto. Y él nos dice, siento que gano más que antes, pero no progreso. ¿Por qué el dinero no me rinde? Vamos a contestarlo y evaluar y conocer todo eso desmenuzadito.
Ve, yo voy a mandar una preguntita así como
sí.
Anónima a Sumas a ver qué me contestan ustedes.
Eso sí sería interesante. Ay, Dios mío, qué capicúa nos tirará nuestro querido Santiago. Miren, ustedes saben que Sumas no se termina si nosotros no decimos frase a recordar. Y hoy tenemos una frase que nos puede ayudar a reflexionar y a ser diferentes. Yo diría que autónomos, tomar decisiones propias, no por manada.
Total. Miren, bueno, dándonos spoiler así como con música para tu bolsillo. Pista,
así
pista.
Es, así es.
¿Estamos preparándonos para el viernes desde hoy?
Total.
Así es.
Bueno,
así es.
Ahí está nuestra agenda de esta noche. Esperamos que sea de su agrado y que nos acompañen estos siguientes 60 minuticos.
Los factores del día llegan a ustedes gracias a Banco Popular Dominicano. A tu lado siempre.
Iniciamos los factores con Venezuela, que aseguró hoy que sus exportaciones de crudo se mantienen con normalidad. Esto tras el anuncio del presidente Donald Trump de un bloqueo a todos los buques petroleros sancionados que lleguen o salgan del país. El gobierno de Venezuela, con las mayores reservas probadas de crudo del mundo, calificó la declaración de irracional y de grotesca amenaza, al tiempo que la Fuerza Armada condenó igualmente el anuncio. Estados Unidos arreció su campaña contra el presidente Nicolás Maduro, a quien tilda de líder de cuyo mandato desconoce. Washington apoya la campaña de la Nobel de la Paz, María Corina Machado, que denuncia un fraude en las elecciones de 2024. Machado llegó a Oslo el 11 de diciembre, un día después de la ceremonia de entrega del Nobel que su hija recibió en su nombre. La líder opositora había pasado más de un año en la clandestinidad en Venezuela. Trump sostuvo que la medida del bloqueo se mantendrá hasta que Venezuela devuelva el petróleo que a su juicio le robó a Estados Unidos. La estatal Petróleos de Venezuela informó en tanto, cito, que las operaciones de exportación de crudo y derivados se desarrollan con normalidad. Los buques petroleros vinculados a las operaciones continúan navegando con pleno aseguramiento, respaldo técnico y garantías operativas. Así refirió la compañía en un comunicado oficial. Con esto, Venezuela mantiene su discurso de continuidad en las exportaciones, mientras el mercado sigue atento a la evolución de las condiciones comerciales.
Bueno, y ya de vuelta a la República Dominicana en un contexto de desaceleración económica mundial, José Manuel Salazar Sirichnach, secretario ejecutivo de la CEPAL, revela que para el cierre del año 2025 la economía dominicana terminará con un crecimiento de 2,9% y explica que las razones de esa baja respecto al 2024 se debe a una menor inversión privada y a un menor ritmo del turismo. Salazar respondió a este medio como parte de la celebración del informe anual Balance Preliminar de la Economía de América Latina y el Caribe en el año 2025. Él dice lo siguiente, abro comillas, para el año 2025 la CEPAL estima que la economía de la República Dominicana crecería un 2,9%. La desaceleración con respecto al 5,3% del crecimiento en el 2024 se explicaría con una menor inversión privada provocada por la incertidumbre a nivel internacional, una moderación en el ritmo de crecimiento del sector turístico y por la desaceleración económica mundial. Cierro comillas. El secretario además agregó en los primeros 10 meses del año se han observado una desaceleración en sectores de alto encadenamiento productivo como la manufactura y la construcción. Con respecto al 2026, él sostuvo que en la CEPAL se estima que la República Dominicana habrá una recuperación en el crecimiento del Producto Interno Bruto de un 3,6%. Él dijo en la entrevista lo siguiente, se espera una mejora del dinamismo interno, la recuperación del sector turístico y un contexto internacional más favorable.
Continuamos los factores ahora internacional, venimos intercalados hoy. Y es que el presidente de Brasil, Luis Lula da Silva, aseguró hoy que si la Unión Europea decide darle más largas al pacto comercial con el Mercosur y no se firma el próximo sábado, cito, no habrá más acuerdo. Esto al menos mientras él esté gobernando en Brasil. Declara Lula al concluir con una reunión con los miembros del gabinete. Cito, ya avisé, si no es ahora, Brasil no hará más acuerdos mientras yo sea presidente. Esto advirtiendo que si no se firma ahora, será duro con el bloque comunitario de la Unión Europea. Lula insistió en que su expectativa es que el acuerdo con el bloque comunitario se firme el próximo sábado. Esto en el marco de la cumbre semestral del Mercosur, que se celebrará en la ciudad del sur de Brasil. No obstante, dijo que ahora Francia e Italia no quieren, que el presidente francés Macron dice, no quiere por sus agricultores, y la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, cito, ahora se opone, vaya uno a saber por qué. Según Lula, el dato concreto es que en el Mercosur se trabaja mucho para aceptar ese acuerdo y transmitir la idea de que cuando en Estados Unidos hay un presidente que fortalece el unilateralismo, Brasil está para defender el multilateralismo. Y por ahora, el futuro del acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur permanece abierto, mientras ambas partes evalúan si logran acercar posiciones o redefinir las prioridades comerciales.
Bueno, eso fue todo por los factores del día de hoy. Nosotros continuamos en Conversando a Fondo.
No, 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 mi querida Ivette, yo sé que tú estás que te vas a celebrar la Navidad, pero todavía tenemos
Cierto.
algunos factores pendientes. Tenemos uno muy importante de inclusión.
así es, Santiago. ¿Cómo podíamos olvidar hablar de la inclusión financiera? Y es que las mujeres representan el 48% de las personas deudoras en el sistema financiero de nuestro país. Y esto es lo que dice un informe elaborado por la Superintendencia de Banco. Detrás de cada indicador financiero, la República Dominicana tiene una historia concreta. No se trata solo de cifras, porcentajes o gráficos, sino de personas que buscan insertarse en el sistema formal para diferentes cosas, para ahorrar, emprender, financiar un negocio o garantizar la estabilidad de su vejez. Y esa misma premisa está presente en el informe hacia un sistema financiero inclusivo y sostenible 2025 de la Superintendencia de Bancos, que ofrece una radiografía detallada del estado de la inclusión financiera en la República Dominicana, a la vez que expone las limitaciones estructurales que aún persisten. El documento confirma que el sistema financiero dominicano ha avanzado en el acceso a productos y servicios, especialmente en algunos segmentos tradicionalmente rezagados. Sin embargo, también deja claro que la inclusión no es todavía una práctica generalizada ni una política plenamente institucionalizada dentro de la mayoría de las entidades de intermediación financiera. El estudio de la superintendencia se apoya en encuestas aplicadas tanto a las entidades financieras como a usuarias y usuarios del sistema, incluidas personas en situación de vulnerabilidad. Los datos corresponden a distintos cortes entre diciembre 2024 y agosto 2025 y fueron validados por las propias entidades sin ajustar por parte del órgano supervisor, según detalla la metodología oficial. Uno de los ejes con mayores avances es la inclusión financiera con perspectiva de género. Y definitivamente quisiéramos seguir contándole este factor, pero se nos agotó el tiempo. Ahora sí, nos vamos a conversar a fondo.
De lo mío.
Déjame ver tu cartera.
Ve acá, pero yo lo conozco a usted.
Tranquilo, mi bro, confía. Yo trabajo en el banco.
¿Para qué tú quieres ver mi cartera?
A ver tu cédula, tu tarjeta, lo normal.
¿El qué?
Está bien, pues dame tu clave, nada más.
Ah, porque te jactaste de vivir, fue.
Si no das esta información en persona, ¿por qué la darías por teléfono o internet? Verifica primero. Protege tus datos. Un mensaje de la Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
Invertir a través de Parval es invertir en tus metas, esas que tienen valor para ti. Porque saber invertir no es solo una habilidad financiera, es una forma de construir el futuro que imaginas. Parval, el valor de saber invertir.
Vine a Estados Unidos, pero nunca he dejado de estar cerca. Todos los meses le mando a papi un dinerito para construir mi casa cerquita de la suya. Se lo deposito directo en su cuenta del Banco Popular y él puede sacarlo desde cualquier sucursal, su agente o por el app Yabá. Él está cómodo y yo estoy tranquila porque su dinero está seguro. ¡Pero papi!
Desde lejos estamos a tu lado.
¡Uy, qué hermosa estás!
Banco Popular, a tu lado siempre.
Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Ya lo saben ustedes, no podíamos cerrar este año sin hablar de uno de los sectores o uno de los temas que está causando más inquietud en la República Dominicana. Y digo inquietud de manera muy positiva, porque era algo que hace apenas algunos años nadie creía que fuera posible en la República Dominicana. Y hoy, Pablo Ignacio García, el papá del emprendimiento en el país, nos ha demostrado no solo que es viable, sino que en la realidad es posible. Sí, señores, el emprendimiento, aquel tema que hace apenas unos años, yo diría que cuando empezó Sumas, ustedes nos preguntaban como con mucha duda, con mucha inquietud, si esto sería posible en el país. Bueno, hoy es una realidad. Así que queremos saludar a nuestro querido Pablo. Muy buenas noches, Pablo, ¿cómo te va?
Muy buenas noches, Santiago. Muy bien y muy contento de estar cerrando este año con la entrevista que vamos a tener hoy.
Imagínate nosotros cómo estamos de ilusionados sabiendo que nos traes a un emprendedor, nos traes a una persona que definitivamente nos puede hablar de una manera directa sobre este modelo que tú nos has venido comentando ya a lo largo de este año, en el que hablamos del cliente, de la importancia del producto, de la propuesta de valor, del análisis de la competencia, del modelo de negocios, de la determinación de precios, que también la tratamos, ¿te acuerdas? Y hace poco que hablábamos del producto mínimo viable. Así que si tú me permites, Pablo, me gustaría dar la bienvenida al señor Eliezer Colmenares. ¿Me lo permites?
Adelante.
Bueno, aquí tienen ustedes entonces un invitado nuevo de Pablo Ignacio García, aquí en Sumas, en su sección de emprendimiento. Eliezer, muy buenas noches, qué gusto que nos acompañes hoy.
Un gusto, Santiago, Pablo.
Bueno, yo quiero empezar por lo básico, Pablo, porque a ti todos te conocemos ya, pero Eliezer Colmenares, ¿quién es Eliezer Colmenares?
Bien, ahora mismo un emprendedor acá en República Dominicana. Yo comencé a muy temprana edad como desarrollador de software en el mundo corporativo.
Ajá.
Donde además de lo técnico, pues aprendí mucho de lo que es el mundo empresarial y cómo funcionan las empresas por dentro. Allí a los pocos años me moví al mundo de la consultoría, el desarrollo de software independiente. Y en medio de ese mundo se creó mi emprendimiento, el producto que tenemos ahora, lo que eso me llevó al mundo de las startups y donde espero estar un tiempo más porque realmente es algo que me apasiona.
Qué interesante, Eliezer. Y bueno, ¿cómo te vinculaste tú a esto? ¿Comenzaste como, en qué momento decides como dar ese paso? Porque una cosa es ser desarrollador de software y otra bien diferente es ser emprendedor. ¿Qué fue lo que te motivó a dar ese paso realmente? Que no es un paso pequeño, es un paso muy significativo uno cambiar ese rol que tiene a veces en la vida y pasar a ser emprendedor, pasar a ser el todo, digámoslo así.
Sí, bueno, ahí era importante como que primero la pasión por crear. Cuando salió este producto, vimos una oportunidad muy grande de resolver un problema que era muy, muy específico y muy latente acá en el país. Y también ese, digamos, ese, a veces el desarrollo de software a una empresa es resolver como problemas pequeños. Aquí veíamos algo más grande, algo más escalable. Y eso en un momento de la vida como que es algo que lo motiva mucho a uno y lo impulsa y no mira uno mucho hacia atrás, sino solamente lo que puede llegar a ser.
Muy chulo, bueno, te felicito por haber dado ese paso. Pablo, ahora sí te dejo totalmente a Eliezer para que hablemos de los temas relacionados con el emprendimiento. Me imagino yo que tocarás inicialmente pues la identificación de la necesidad, que fue lo que tú nos hablaste, cómo funcionó, e iremos haciendo el recorrido que ya tú bien nos tienes acostumbrados a todos. Así que voy a meter la cucharada cuando lo sienta pertinente, pero estamos en tus manos.
Excelente. Y sí, justamente como mencionaba Santiago, algo que me interesa mucho que puedas comentar justamente en el caso de Nearby, que es la startup que decides crear con tu cofundadora, es cómo identificaron la oportunidad para realmente lanzar un producto y lanzar una startup, ¿no? Viniendo de hacer consultoría para empresas, que era quizá más desarrollos de software a medida, ¿no? Cuéntanos un poco cómo identificaron esa oportunidad, qué estaban haciendo en ese momento y entonces qué los motiva. Bueno, ya nos comentaste qué te motiva a lanzar, pero realmente la identificación de la oportunidad, que es una de las características que tienen los emprendedores exitosos, ¿no? Saber identificar cuando hay una gran oportunidad.
Bueno, ahí esencialmente cuando ya estábamos prestando servicios de desarrollo de software a medida, teníamos tenemos un cliente, un desarrollador inmobiliario importante acá en el país, que nos hizo un requerimiento de crear algo que le permitiera tener un mejor control de su inventario de propiedades. Algo. Porque las ventas venían muy rápido y entre papeles, WhatsApp y correo, pues perdían el control. Ahí dimos los primeros pasos con algo sencillo, pero fue como una especie de lluvia de ideas entre ellos y nosotros, entre su equipo y el nuestro, de nuevas cosas que podíamos aportar, nuevo valor y más funcionalidades, que partió de solamente controlar inventario hasta cubrir el proceso de venta desde la captación del cliente hasta la entrega llave en mano. O sea, pudimos ir escalando el producto hasta llevarlo a donde lo tenemos ahora.
En ese momento realmente todavía era un desarrollo a medida de un cliente, ¿no? ¿Y en qué momento dicen esto realmente pudiera ser un producto para muchos otros desarrolladores inmobiliarios, ¿no? ¿Cuándo es que ven que realmente eso que desarrollaron quizás generaba tanto valor que vieron esa oportunidad de desarrollar, en lugar de seguir haciendo desarrollos a medida, ya escalar un producto que les sirva a muchos otros desarrolladores inmobiliarios?
Sí, ahí vimos mucho, pues esto recuerdo que ocurrió poco después de la pandemia. Veíamos justo que las ventas de las propiedades acá ocurrían demasiado rápido y que los agentes inmobiliarios solían solo comunicarse por WhatsApp y por correo. Y decía, bueno, si hay tantas propiedades, hay tantas agencias inmobiliarias, tienen que existir más desarrollos inmobiliarios en curso. O sea, tiene que haber más personas con esta problemática. Y en la medida que comenzamos a indagar un poco, conocimos otras empresas, otros negocios que tenían exactamente el mismo, digamos, pain point, porque esos agentes y esas ventas eran los mismos que le daban servicio a todos los demás desarrolladores. Entonces, ahí como que identificamos un patrón. Bueno, entonces hay más personas con este problema y empezamos a procurar ventas y dijimos, bueno, cuando tenemos un segundo cliente, decimos, bueno, vamos a empaquetar esto y ya ofrecerlo como un SaaS, porque es algo que podríamos con lo mismo resolver problemas a muchas más personas. Y ahí fue donde dimos ya definitivamente el paso de empaquetar un desarrollo a medida en Nearby y ya seguir escalándolo, porque cada nuevo cliente nos ha permitido enriquecer mucho más la solución.
Excelente. Justo en el programa anterior sobre este tema de emprendimiento, hablamos del concepto del producto mínimo viable, ¿no? Y generalmente una recomendación que se le da a muchos emprendedores. Pero la pregunta para ti, Eliezer, es: en el caso de Nearby, ¿aplicaron esta metodología de primero lanzar un producto mínimo viable para después escalarlo en base al feedback del mercado? No necesariamente. ¿Cómo ha sido la experiencia de ustedes?
Bueno, sí y no. Sí, en el sentido de que con este cliente sí hubo un punto de partida y fue algo bastante simple. O sea, recuerdo un portal, inventario en línea, un acceso para que los brokers bloquearan y subieran sus recibos. Hasta ahí. Digamos que
Ese
ese fue
fue
nuestro
el
MVP.
MVP.
Exacto. Ya de ahí, bueno, pero si pueden subir sus recibos, nosotros podemos conciliarlo. Sí. Y si lo concilio, puede caer mi contabilidad. Sí. Y si lo concilio, puede llegarle y automáticamente el recibo al cliente. Y ahí comenzaron ese brainstorming que mencionaba. Y cuando ya lo decidimos escalar, digamos que ya no era tanto un MVP, sino que ya habían cosas validadas
Claro.
en ese punto en que decidimos escalarlo.
Pero lo interesante es que eso, al final, ese desarrollo del producto vino por solicitudes del mismo cliente, ¿no? Que le fue pidiendo
Correcto.
otras funcionalidades. Y eso es importante, y la importancia de escuchar al cliente y escuchar al mercado. Porque a veces muchos emprendedores desde el inicio quieren hacer un producto muy robusto y luego cuando salen al mercado se dan cuenta que no es necesariamente lo que el mercado necesita.
Sí, correcto.
Y otro tema que me gustaría que compartas tu experiencia. Ustedes son una de las quizá pocas startups que recibieron, fueron parte de un programa de aceleración de startups aquí en República Dominicana, donde también recibieron inversión. Y quizá poder compartir, que en este caso, bueno, y ahí fue que nos conocimos, que justamente a raíz de Boost, ¿no? Que es una aceleradora de startups tecnológicas en República Dominicana, que puedas compartir quizá con otros emprendedores. Primero, ¿qué los motivó a aplicar a un programa de aceleración? Y luego, ¿cómo fue la experiencia durante y posterior al programa?
Pablo, yo creo que eso que tú le estás preguntando a Eliezer es muy importante porque es la manera no solo de motivar a otros, sino de orientar a otros, ¿verdad? Es difícil encontrar una institución como Boost, una organización que apoya a los emprendedores como ustedes lo están haciendo. Entonces yo creo, Eliezer, que es muy relevante esta pregunta de Pablo, porque es seguir abriendo el camino para que otros puedan seguir esa senda que tú ya llevas muy adelantada, que para muchos puede ser muy distante, muy compleja, muy lejana, pero que con la ayuda de Boost y de enlaces, pues termina siendo, creo yo, ya nos dirás tú, no sé, esa es la percepción que yo tengo, si realmente funciona y cómo funciona. Así que, Pablo, muchas gracias por esa pregunta que traes como tan llamativa.
Sí, ahí, digamos que en lo que coincidimos muchos founders al momento de aplicar estos programas es cuando ya se ve la necesidad de escalar. Y en consecuencia, cuando quieres escalar, necesitas recursos. Creo que eso es como que lo primero que nos viene a la mente. Pero específicamente un programa de aceleración aporta más que recursos de capital en cash, por decirlo así. A diferencia de llevar una empresa tradicional de consultoría, tú haces un proyecto, tomas un requerimiento, lo haces, entregas y ya, quizá cobras un mantenimiento y ya te desentiendes de eso. Cuando creas una startup con un producto escalable que puede escalar rápido, mucho, hay muchas cosas que uno no conoce propiamente del startup o de una empresa emergente. Entonces, ahí es donde agrega mucho valor el tipo de programas como el de Boost. Porque cuando uno entra, bueno, sí, el capital, pero te hacen ver o hacer una radiografía que te dice, ya va, falta esto, cómo estás manejando tu marketing, cómo estás manejando tu aspecto legal, cómo estás manejando tus ventas, tus procesos internos. Y te hacen, te obligan, entre comillas, a hacer una serie de ajustes para que te preparan para realmente escalar como uno inicialmente lo espera. Uno lo ve como muy digamos, subjetivo, bueno, escalar, hacer algo grande, pero en lo objetivo te ayudan a aterrizar todas esas ideas y prepararte para lo que viene. Entonces ahí es donde creo yo que es también parte del valor tanto de ingresar a este tema ya del capital como de los programas de aceleración específicamente, porque realmente el valor que aportan al startup es muchísimo, mucho más de lo que uno espera.
Y ahí me gusta para también profundizar en otro gran tema, porque a veces desde afuera muchos pueden pensar que, no sé, lo pintan de rosa, ¿no? Pero realmente desarrollar una startup implica muchos desafíos. Y quizá que puedas compartir con otros emprendedores cuáles han sido quizá los principales desafíos que han tenido que superar, y donde han logrado superarlo y quizá también se han podido apoyar, ¿no? En inversionistas o aceleradoras para lograr superar esos grandes desafíos que les ha tocado en el camino.
Sí, yo creo que el primer desafío que nosotros no, nos encontramos es, bueno, ya tenemos el producto, quizá como buenos desarrolladores, ya tenemos un producto, muy buenas funcionalidades, muy buena tecnología, pero esto hay que venderlo y hay que hacerlo rentable. Entonces, toca como que cambiarse digamos, el personaje que uno ha venido haciendo, cubriendo del técnico, del que está, del developer, y toca salir a vender, y no solo a vender a un cliente, sino a tu propio equipo, que también es un cambio completo. La gente espera también seguir trabajando en un mundo de empresa tradicional. No, aquí estamos creando sistemas, estamos creando procesos para nosotros, y eso hay que venderlo al equipo, el quienes somos, venderlo a clientes, a inversionistas, a cuánta persona no se encuentra en la calle. Entonces, ese rol muchas veces de saber comunicar qué es lo que estamos haciendo y cómo agregamos valor, un desafío que para mí creo que el más grande al que nos hemos enfrentado como equipo. Decirlo ahora, como quizás lo estamos hablando, ya es después de un montón de años y traspiés, pero ese ha sido el principal. Y quizás uno secundario, vuelvo al tema del equipo, de poder conservar la confianza del equipo de que a veces en el valle de la muerte, de las startups o el sube y baja mientras estabilizamos el avión, que ellos sigan confiando en que de verdad lo vamos a conseguir es un reto, pero sí se logra con técnica, con disciplina, con mucha perseverancia, pero sí es algo que se puede lograr.
Sí, ahí mencionaste dos temas fundamentales. Realmente, en el segundo tema, los cofundadores de una startup tienen que tener ese liderazgo y realmente una startup es una montaña rusa, ¿no? Entonces, poder tener esa perseverancia, esa motivación, pero aparte transmitir confianza al equipo, y motivar al equipo. Es un gran desafío, ¿no? Sobre todo porque incluso las startups, al no tener tantos recursos, muchas veces no necesariamente pueden pagar salarios de mercado y entonces tiene que haber una motivación extra, ¿no? Para lograr tener al equipo motivado. Y luego, algo que mencionaste también y que lo vemos mucho en emprendedores que tienen un perfil muy técnico, que es toda esa parte comercial y de ventas que es fundamental para el éxito de una startup y que a muchos, como te ha tocado a ti, les toca, ¿no? Aprender una serie de habilidades que tienen que desarrollar. Sí, quizá como una de las últimas preguntas, me gustaría que nos cuentes cómo ha evolucionado Nearby en el tiempo, ¿no? Evoluciones a nivel del producto o evoluciones a nivel del modelo de negocios que quieras destacar.
Bueno, del modelo de negocio, Pablo, tú has sido testigo de todos los pivotes que hemos dado, sobre todo al inicio, justamente por ese tema de vender. O sea, no es nada más hablar bien de un producto y convencer a alguien que te compre, es cómo te lo va a comprar, cómo te va a pagar por eso. Entenderlo y que llegara de una forma en que un cliente realmente tuviera la confianza de pagar por tus productos. Fue un reto también. Dimos muchas vueltas hasta que logramos encontrar un modelo de negocio adaptado al SaaS que también tuviera la confianza del cliente, que fue un proceso de años. Pero sí se logra en cuanto a evolución en ese sentido. Y del producto, tremendo, si tocamos nuevamente el tema de la escucha activa de los clientes. Ellos mismos te van o nos van dando más o menos el camino que nosotros debemos ir recorriendo en función a sus necesidades. Entonces, lo que, como decía ahora, simplemente viene de un control de un inventario y que me diga si la unidad A1 está disponible o vendida, se convierte en está disponible hasta mañana tengo cita con el cliente para entregarle las llaves del proyecto. Entonces, digamos que comienza desde ahí y ya nos permite poder transmitir toda una experiencia que involucra ahora incluso hasta el comprador, que sienta la confianza, que hay mucho de reputación del cliente, del desarrollador, que cuando el cliente ve que todo le llega en orden, que todo le llega una cita, que todo lo recibe como lo pidió, eso también es parte de la experiencia que nos permitió evolucionar el mismo producto.
¿Y cómo ves a Nearby en 5 años?
Uy, la pregunta del millón, ¿ah?
La veo estable, la veo muy estable. Estamos haciendo muchos ajustes y muchas evolucionando, incluso ahora con todo toda la evolución tecnológica que tenemos ahora entre inteligencia artificial, nuevos productos, plataformas, todo un boom en el que por fortuna, hemos como equipo sabido adaptarnos y transmitirlos a los clientes. Y de verdad, cuando al principio fue como que con mucha expectativa, y si me preguntabas a principios de año, quizá iba a dudar un poco más en responder, pero la forma en que lo
Perfecto.
hemos ido manejando, ya da un poco más de calma y creo que si afrontamos bien el próximo año, hasta los próximos 5 más.
Yo les confieso que viéndole la cara a Eliezer, no nos está revelando toda la verdad de cómo lo ve dentro de 5 años, porque hizo cara de optimismo, hizo cara de que lo ve no solo estable, sino creo yo, tú me dirás, Eliezer, creciendo y ya escalado. Vean esa sonrisa. ¿Tú qué
Sí.
dices, Pablo? ¿Tengo razón o no?
Sí, yo creo que está muy reservado Eliezer, pero sé que incluso tienen planes de expansión internacional. O sea
Eso
que.
que. Ah, mira, yo no tenía ni idea, pero por la cara que hizo, yo sabía que hay algunas cosas como que por ahí se está reservando, que está muy bien. También los emprendedores tienen que ser reservados a veces. Pero estoy convencido que incluso si invitamos a Eliezer A finales del próximo año, Pablo, vamos a ver un cambio significativo en Nearby. ¿Tú qué
Hay
dices?
que guardar este programa por ahí
Lo vamos a
para hacer
guardar,
la
lo vamos a guardar.
comparación.
Quedará ahí como todo, lo sabe muy bien nuestra audiencia en Spotify o en la página web de Sumas, para que lo podamos consultar, Eliezer, y entonces poder felicitarte de nuevo. Porque la verdad que tenerte aquí en el programa es un lujo y tener gente como tú que está transformando el mundo a través de los emprendimientos, pues es muy relevante para nosotros en Sumas. Pablo, ¿algo más que quieras añadir?
No, muy, muy contento y definitivamente vamos a volver a invitar a Eliezer porque también es un influencer en temas de inteligencia artificial y tiene mucha experiencia en ese tema.
Ah, no, y nos toca sacarle el jugo. De hecho, no, nos toca ahorita quedarnos hablando después del programa. Para ver si lo vinculamos de alguna manera, Sumas, porque tenemos una deuda ahí con nuestra audiencia, Pablo. Tú sabes, la gente pregunta mucho por estos temas de tecnología de inteligencia artificial, y aquí en Sumas no tenemos a nadie que se dedique al menos una vez al mes a conversarnos de eso. Vamos a ver si lo conquistamos. Eliezer, un placer tenerte. Pablo, muchísimas gracias por siempre tenernos gente de primera, no solo técnica y profesionalmente, sino en cuanto a calidad humana. Que tengan una feliz noche, caballeros.
Buenas noches.
Igualmente, un gusto.
Invertir es más fácil de lo que imaginas. Llegó el momento de impulsar tus ahorros y transformar tu bienestar financiero. Conviértete en inversionista del mercado de valores y abre tu cuenta totalmente digital en alfa.com.do. Alfa Inversiones. Invertir transforma.
En Altio estamos comprometidos en ofrecerte los fondos de inversión más innovadores del mercado, con los cuales tendrás la posibilidad de incrementar y diversificar tu capital. Además, ser parte del crecimiento de la economía real del país. Con nuestro nuevo fondo abierto Liquidez, te damos acceso al mejor equipo de expertos para administrar tu tesorería de la forma más flexible. Visítanos en altiosafi.com, líderes en la administración de fondos de inversión en la República Dominicana.
La estadística de hoy llega a ustedes gracias a AFI Universal. El momento de invertir es ahora.
Y como
Sí.
cada miércoles, ah, perdón, Santiago, me
No, adelante,
adelanté.
primero las damas,
Pero como
señorita.
cada miércoles, llegó este momento para hacer como el rewind de los últimos 8 días. Y es que nos acompaña Antonio Trujillo con el pulso del mercado. Antonio, ¿cómo está?
Ajá, nos fuimos.
El hombre está ya navideño.
Ya está.
Buenas noches, Ivette, Santiago, buenas noches a todos. Estamos ya en temporada navideña, señores.
Así
¿Lo
mismo
cogimos en plena
es.
novena navideña? Dígame la verdad. ¿Le interrumpimos el
No,
momento
no, no,
familiar?
de aquí en adelante hay que celebrar toda una semana, ni más faltaba.
Bueno, muy bien, Antonio. La verdad que
Bueno.
nos alegra mucho que celebre la Navidad. Ayer, precisamente, en Sumas, le comentaba yo a nuestra audiencia que desde el 16 de diciembre hasta el 24 de diciembre en Colombia están las tradicionales novenas navideñas, que uno se reúne con la familia, con los amigos, oye musiquita, comparte comida típica, conversa y en algunas casas, en la gran mayoría, hacen una pequeña oración que le llamamos una novena. Entonces me alegra que usted esté pasándola bien allá en su ciudad natal.
Sí, señor, todo perfecto. Esta época hay que tomarla con calma, pero con alegría.
Así
Y
mismo es.
sabe qué, pero esa alegría no nos puede quitar de encima las tareas que tenemos que hacer, el compromiso que tenemos con nuestras finanzas, con nosotros mismos y claro que sí, también con nuestra audiencia. Yo sé que usted es una persona muy responsable, así que no temo en preguntarle por las estadísticas del mercado porque sé que aunque anda disfrutando la Navidad, pues está haciendo su trabajo también, ¿cierto?
Sí, señor, en la última semana, bueno, y la última para el caso de Sumas, está en nuestra última emisión del año. Estamos contabilizando las negociaciones entre el miércoles 10 y ayer martes 16 de diciembre. En este periodo, las negociaciones del mercado bursátil dominicano sumaron 20.500 millones de pesos. Hace una semana habían sido 23.500, o sea, 3.000 millones menos. De este valor, el 81% correspondió a renta fija. El día de mayor volumen de negociaciones fue el pasado lunes, cuando se negociaron 10.300 millones. No hubo colocaciones grandes, pero sí, afortunadamente, volvieron cuotas de participación de fondos de inversión. Lo que se negoció, miramos rápidamente qué fue. Los papeles estrella de la semana fueron, por ejemplo, el viernes pasado, los papeles comerciales de CCI. Hizo una nueva emisión, son los papeles de corto plazo que hemos mencionado en varias ocasiones. Ese día en el mercado secundario, los papeles que mandaron la parada fueron bonos soberanos que vencen en el año 2037 con tasa cupón de 10.5% en pesos dominicanos. El pasado lunes sí, el mercado primario hubo dos colocaciones importantes, el mercado primario de renta variable. De un lado, cuotas de participación de un fondo de Interval y cuotas de un fondo de Pioneer. El fondo de Pioneer es el muy conocido fondo de desarrollo de impacto social de Pioneer. Este fondo colocó 8.672 cuotas de participación, con las cuales recogió 9 millones, perdón, 99 millones 977 mil pesos dominicanos. Y el Fondo de Cerrado de Desarrollo Interval 1 realizó su octavo tramo de emisiones y recaudó 27 millones 17 mil dólares. Además de estos dos fondos que movieron el mercado primario, estuvo muy demandado ayer un bono que vence en el año 2034 con tasa cupón de 13% en pesos dominicanos. Esos fueron los negociaciones más importantes. Hay que decir que las acciones están cerrando. La de Promérica a 103, precio estable en relación con la semana pasada. Y la de César Iglesias, que había bajado a 119, ya ha vuelto a 120. A diciembre 16, o sea, a la fecha de ayer, faltando solo 2 semanas de negociaciones en el mercado bursátil, las negociaciones suman 1.497.600 millones. 1.497.000. Eso significa más o menos 23.800 millones de dólares. Y proyectamos que vamos a cerrar el año con 1.5 billones. 1.562.000 o 63.000 millones de pesos. Eso quiere decir que en dólares va a ser más o menos 24.900 millones de dólares, señores.
Ok, y una pregunta, Antonio. ¿Qué se dice que está pasando en el mercado nacional? ¿Alguna novedad que quiera señalar?
Sí, empezando porque perdón, el 17, 17 es mañana, ¿no? Mañana inicia el periodo
Uy,
de
hoy es
colocación.
miércoles 17, Toño.
Ah, perdón. Perdón, es que
Veo
ya,
que la
ya.
novena está surtiendo efecto.
Sí, ya vemos.
Hoy empezó la colocación de 40.000 cuotas de participación del octavo tramo del programa de emisiones del Fondo de Desarrollo del Fondo de Inversión Cerrado de Desarrollo Universal. Esas son cuotas que tienen un valor nominal de 10.000 pesos. Algo también importante en el mercado nacional, la calificadora Pacific Credit estuvo revisando, haciendo la evaluación de Ingeniería Estrella y le ratificó su calificación A positiva para la empresa y para sus bonos corporativos. Habíamos señalado hace unos días que el Fondo Inmobiliario CER4 había colocado un nuevo tramo de emisiones de cuotas de participación y que se vendría ya rápido la compra de un inmueble. Efectivamente, así sucedió. Y el Fondo CER4 compró un local que tiene, pero 4 inmuebles en Santiago, que tiene un área total de 858 metros cuadrados. En cuanto a nuevos en la oficina, ya para el cierre del año debutan en los últimos días del año el señor Alberto Lío Gando. Él trabajaba en Banco Reservas y vuelve al Banco Reservas como vicepresidente de la Oficina de Transformación. Depende de la Vicepresidencia Ejecutiva de Tecnología y Operaciones. Y como siempre, una mujer. En este caso es Soniet Aline Rincón Díaz. No, no sé si se pronuncia bien así, nunca lo había oído. Soniet es nueva corredora de valores en Vertex. Eso es lo principal en el mercado nacional, señores.
Okay, entonces ansiosos por conocer los mercados internacionales. Cuéntenos.
Hay dos cosas importantes que están conmocionando hoy al mercado de Wall Street y en Europa. Es que Google lanzó un nuevo modelo de inteligencia artificial que es el Gemini 3 Flash. Este nuevo modelo ya lo pueden empezar a utilizar ustedes. Ofrece inteligencia de alto nivel con velocidades de procesamiento mucho más rápidas que las que venía ofreciendo. Gemini 3 Flash es la estrella del mercado. Y eso significa que muy seguramente prevén los corredores de mercado, las acciones de Alphabet, que es la holding de Google, van a subir en los próximos días. Perdón, al mediodía de hoy se supo otra noticia interesante. Hablábamos hace una semana de la oferta de Netflix por Warner Bros. Y de la oferta hostil que estaba haciendo Paramount para quedarse con el negocio. Paramount está ofreciendo 105 mil millones y Netflix 83 mil. Pues ya a mediodía confirmó oficialmente Warner que rechaza la oferta de Paramount, por lo tanto acepta la de Netflix y Netflix va a ser una firma mucho más poderosa ahora. En nuestro ranking, como ya estamos en el ambiente navideño, hay una clasificación que hizo la revista Elle de las ciudades más atractivas para viajar en Navidad, para disfrutar su ambiente navideño, las luces, los árboles, los adornos, el ambiente de los niños, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son las ciudades las mejores para viajar en Navidad? Y las cinco ciudades a las que hay que viajar en Navidad, espero que las tenga en cuenta Santiago. La quinta es París, bueno, París en toda época del año, pero París en Navidad, dice la revista que es una verdadera delicia, y delicia real porque los bulevares y los cafés se multiplican, están iluminados hasta muy tarde y se constituyen un paseo espectacular. La cuarta Ciudad de México, que hace una iluminación muy especial, organiza el Zócalo y el ambiente navideño, dice la revista que es impresionante, entre otras cosas favorecido porque la temperatura es mucho más agradable, no lo que viven en Estados Unidos. La tercera del mundo en ambiente navideño es Dresden, en Alemania, que no es tan conocida en esto, pero resulta que Dresden, en el casco antiguo de la ciudad, todos los edificios y todas las calles están decorados con motivos navideños y todos los turistas recorren esas calles sin cansancio hasta muy tarde en la noche. La segunda del mundo atractiva de Navidad es Boston, en Estados Unidos. Dice la revista que todos deberíamos ver al menos una vez en la vida el espectáculo de luces de Navidad en Boston. Boston se precia de tener los mejores árboles de Navidad, los más altos, y de preparar el mejor chocolate caliente de Estados Unidos en Navidad. Y la mejor para que la visiten, pues tengan en cuenta que pueden viajar desde Santo Domingo en Navidad, es Washington, la capital de Estados Unidos. Dice que la tradicional ceremonia de iluminación del árbol de Navidad es ya un evento mundial. Es el incendio en Washington es espectacular y que la ciudad es muy, muy agradable en Navidad. Esta es una calificación de la revista Elle. Y pueden viajar ustedes desde Santo Domingo a Washington, es muy barato, mucho más que ir a Dubái o a París incluso.
Genial este ranking en esta época navideña, Antonio. Me encantó.
Ahí verán si se apuntan. Antonio, muchas gracias por acompañarnos esta noche. Como bien lo dice usted, nos vemos hasta el 2026. Seguimos contando con su apoyo, con su integridad, con su profesionalismo. Muchas gracias por todos sus esfuerzos a lo largo de este año para brindarle información de primera mano a toda nuestra audiencia. Feliz Navidad y feliz año, caballero.
Bueno, feliz Navidad y feliz año para todos ustedes. Nos escuchamos en el 2026 y feliz Navidad para todos.
Felices fiestas. Buenas noches.
Cada etapa de tu vida es única. Y cada una merece estar protegida. En tus logros, en tus comienzos y hasta en los momentos inesperados, estamos contigo. Con soluciones que te brindan una red de protección financiera ante riesgos de salud, en tus bienes, tus negocios y tu vida. Lo que necesites, cuando lo necesites, con el mejor respaldo. Seguros Universal. Protegemos tu presente y aseguramos tu futuro. Para que vivas tranquilo. Vivas seguro. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos.
Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, trabajando por una estabilidad que se siente.
Formulemos el algoritmo llega a ustedes gracias a Pioneer. Más de 10 años invirtiendo e innovando hoy por todos.
Hoy nos llega una pregunta bien especial de nuestra audiencia, una pregunta con la que seguramente muchos en algún momento de nuestra vida nos hemos identificado. Y es que independiente de que el esfuerzo que hagamos sea en finanzas, sea para ponernos más fit, sea para ponernos más saludables, sea para ser más disciplinados, a veces sentimos que no progresamos. Aunque vayamos avanzando, sentimos que no progresamos. ¿Cuál es precisamente la pregunta de esta noche?
La pregunta de este Radio Escucha es, gano más que antes, pero no progreso. ¿Por qué el dinero no me rinde? Y esto es una sensación súper común, así como dices. Así que vamos como a desmenuzarlo al pasito. Así lo primero es que cuando suben los ingresos, suelen también subir los gastos. Lo primero que suele pasar cuando empezamos a ganar un chin más es que queremos elevar nuestro estilo de vida. Cambiamos de celular, cambiamos de plan, salimos más, aceptamos suscripciones. Y ojo, esto no se trata de un error ni de algo malo, es algo que realmente pasa como natural. Pero el problema aparece cuando ese aumento de gastos pues se come por completo el aumento de los ingresos. Y ahí es cuando el esfuerzo no se siente, porque todo el dinero nuevo ya lo estás comprometiendo. También un detalle importante, la inflación. Hemos hablado de eso en diferentes tópicos y es que ese aumento poco a poco va encogiendo el dinero. Entonces puedes sentir que tu salario sube, pero los precios entonces suben más rápido, así que tu poder de compra baja. Así que muchas veces sienten que hay personas que sienten que trabajan más o igual, pero como que rinden menos los chelitos. Y esto es una realidad económica. Otro punto clave, ganar más no siempre significa administrar mejor. El que no sabe, ¿cómo era que decía una frase una vez? Que el que no cuenta los cheles no maneja los pesos, algo así. Sí, era. Y sí, después así de ti que la cogí.
Sí, fue es mi mamá que dice, el que no sabe administrar los cheles no va a gastar peso.
Por eso, entonces, tener más ingresos no garantiza mejores resultados si no tienes un plan. Si no sabes exactamente cuánto entra, cuánto sale, en qué se va, el dinero prácticamente se esfuma. Y como no tiene dirección, pues toma sus propias decisiones. Y por lo general, como no son las nuestras, suelen ser malas. Así que, ¿qué podemos hacer para que tu dinero empiece a rendir? Vamos a la parte práctica. Uno, revisa tu estilo de vida actual. Hazte estas preguntas con honestidad. ¿Mis gastos crecieron al mismo ritmo que mis ingresos? ¿Y qué cosas hoy pago por costumbre y no por necesidad? Y ojo, este punto no es para culparte, es para entender. Dos, crea una regla sencilla pero poderosa. Cada aumento que recibas, es más, o hasta cada ingreso, una parte va primero para ti. Dígase, ahorro, inversión, pago de deudas, porque no todo aumento es para gastar. Y si no te pagas a ti primero, pues el dinero desaparece. Punto número 3. Volvamos a lo básico, 101. Vamos a empezar a anotar los gastos, no para castigarnos, ojo, nunca lo veamos del lado negativo, más bien para abrirnos los ojos. Porque cuando ves el dinero escrito, que tú empiezas a ver ese Excel, esa calculadora que tienes anotada poquito a poquito, pues entonces sabes en qué se está yendo tu dinero y empiezas a ser más consciente con él. Y la claridad siempre mejora la relación con el dinero. Y como último punto, señores, es darle función al dinero. Porque el dinero sin propósito se pierde. El dinero con intención, al contrario, construye. Entonces, es una invitación para ti, para decidir. Este dinero es para estabilidad, este es para disfrutar, este es para el futuro. Cuando cada peso tiene un rol, pues entonces el progreso empieza a sentirse. Y la idea de esto no es vivir limitado. Claro que cuando percibimos un aumento, por lo general queremos darnos un gusto, queremos elevar algún punto de nuestro diario vivir. No es que vivamos limitados o con miedo a gastar, pero es tener la conciencia. Porque cuando el dinero empieza a rendir, eso no es magia ni es suerte. Eso es claridad, intención y las decisiones bien tomadas que tomas con tu dinero. Así que muchas veces estás ganando más, pero lo que realmente debes enfocarte es si estás manejando bien lo que ya estás ganando. Me gustó esta pregunta y así cerrando el año, como muchas personas le aumentan por inflación y demás, y creo que es muy importante pues repasar estos conceptos, estos consejos clave.
Totalmente de acuerdo. Dejemos hasta ahí y sigamos con Sumas.
Finalmente, en Sumas, la frase a recordar.
La frase a recordar llega a ustedes gracias a finanzas a la JMMB, pensiones, préstamos, fondos mutuos e inversiones.
Llegamos de nuevo al final de nuestro programa y esta noche con una frase que va a ser sorpresa para mí. Escuchen bien, no sé de qué se trata, pero estoy seguro que en manos de nuestras coproductoras estamos muy bien.
Bueno, la frase de hoy es de J. Paul Getty, un empresario e inversionista, y él nos dice hoy: compra cuando todo el mundo esté vendiendo y guarda dinero cuando todos los demás estén comprando. No se trata de un eslogan. Es la esencia de las inversiones exitosas. Ah, mira, un recordatorio para quizás no seguir la multitud, me llevo yo. ¿Qué se llevan ustedes?
Oye, ¿sabes qué? Un recordatorio porque en realidad muchas veces en los mercados de valores actuamos de forma irracional. Cuando los activos comienzan a subir de precio es cuando nos da por comprarlos. Y cuando comienzan a bajar de precio es cuando nos da por venderlos. No tengamos ese comportamiento de manada, sino busquemos anticiparnos en la medida de lo posible a esos movimientos. ¿Cómo? Fijándonos metas, fijándonos objetivos precisos para los precios de los activos o invirtiendo en activos que no sean tan volátiles, donde el riesgo es muchísimo menor. Asesórense bien, asesórense y escuchen Sumas. Muy buenas noches, nos vemos mañana jueves aquí temprano.
Muy buenas noches.
Buenas noches.
Termina un día en el que sumamos a tu vida. Mañana regresamos con más contenido, más informaciones y más posibilidades.